Peter Frampton da el acceso, la entrada, abre la puerta a este espacio del mundo del motor, de la movilidad, de seguridad vial, que se llama Luz de Cruce. ¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos, comenzamos, si les parece. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos ya? Vamos allá. Esta es la sintonía. Y como les decía al comienzo, vamos a hablar de subida de luz, aunque esto no se lo he dicho, pero ahora sí. Subida de luz importante, y de ello hablaremos con Juan Francisco Calero, que es hombre experto en el mundo del automóvil, prueba todo tipo de vehículos, tiene más de 500.000 seguidores en YouTube, y vamos a cambiar impresiones con él sobre esa subida de la luz. En un ratito está también con nosotros Fernando Córdoba, de Decopa CV, porque ya saben que todos los viernes hablamos de clásicos aquí en Luz de Cruce, en COPE. Hablamos de un encuentro de vehículos clásicos en Honda, en Castellón, y también del Valencia Classic, el Challenge, el trofeo de la regularidad en la Comunidad Valenciana, que también va a ser estos días. Bueno, lo vamos a hablar, lo comentaremos enseguida con nuestro hombre de los clásicos, que es Fernando Córdoba, y por supuesto de lo que va a ocurrir mañana. Pero antes, hola de Diego, ¿qué tal?
Hola Vicente.
¿Cómo estamos, David? Diego, ¿qué haces por aquí, hombre? ¿Qué pues pasabas por aquí, no?
Venía para dar el mensaje al Ministerio de Transición Ecológica.
Sí.
Vale ya con la subida.
¿Qué le has dicho?
Pues eso es lo que le digo, que vale ya a ellos y al gobierno, que han metido la pata, han hecho un cambio de tramos de tarifa para PVPC, que ha hecho algo que tú te preguntabas siempre. ¿Por qué Vicente...? No, me preguntabas tú a mí. ¿Por qué David sube la gasolina, sube el diésel y luego nunca baja?
Ya.
Pues está ocurriendo lo mismo. Cambio de tarifa y tú esperases que bajase.
Pues no, la verdad es que no. Y está siendo una auténtica realidad. A veces para... Con eso de la excusa de la mejora al usuario, pues se empeora todo, ¿eh? Porque se ponen en guardia las empresas y dicen, no, pues oye, tú quieres esto, pues vamos a hacerlo así. Y lo que hacen es sencillamente pues subir unos tramos para después desequilibrar absolutamente todo, y al final de la cuenta dices, caramba, pues donde pagaba 80 pago 110. ¿Cómo es posible?
¿Y tú crees que las grandes eléctricas, las del oligopolio, como decíamos hace unos días, no sabían estos resultados después del cambio de los tramos?
No, a mí lo que me parece extraño es que lo haga o lo lleve a cabo un gobierno que justamente decía lo contrario hace nada, hace unos años, ¿eh? Decía, no, cuando estemos nosotros ahí os vais a enterar las eléctricas. Y se han enterado. Sí, van subiendo su cuota y sus ingresos, ¿eh? Se han enterado, sin duda.
Se han enterado de cómo se hace.
Bueno, hablaremos no solo hoy, sino durante los próximos días, porque aquí no se ha planteado todavía de Diego, pero es la realidad. Hay unas zonas de bajas emisiones, ya lo sabes, ¿no? Que está planteando el gobierno, sobre todo en municipios de más de 50.000 habitantes. Es el caso de Valencia, es el caso de muchos municipios de alrededor de Valencia, del área metropolitana de Valencia.
Muchos en la Comunidad Valenciana, Vicente.
Y que tienen que tener esas zonas de bajas emisiones. Bueno, pues ya se ha llevado a cabo una guía técnica para la implementación de zonas de bajas emisiones para toda España. Se ha llevado a cabo en Barcelona, es curioso, pues se presentaba en Madrid, pero para Barcelona, pero se presentó en Barcelona para el resto de España. Bueno, es algo muy curioso que suele ocurrir en este país, y que la realidad es que, bueno, se plasma un poquito qué es lo que se debe hacer para esas zonas de bajas emisiones. Y aquí en Valencia todavía no se ha planteado. De hecho, nuestra compañera Isabel Moreno sí que hizo esa cuestión al Ayuntamiento de Valencia, y el Ayuntamiento de Valencia, pero ni idea, no sabe ni de lo que estamos hablando. Zonas de bajas emisiones es sencillamente aquellos vehículos que contaminen, pues obviamente no puedan acceder a unas zonas determinadas que podrían ser el centro de Valencia, la zona antigua de Valencia, quedaría limitada solo a aquellos vehículos que tengan, pues esa, la etiqueta, no la cero, no la eco, incluso la C e incluso la B, que también contamina un poquito más. Es aquellos que no dispusieran de ningún tipo de etiqueta. No la etiqueta que va pegada, que puedes llevarla pegada o no, sino que pueda llevar esa etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que piensa el Ayuntamiento de Valencia y de qué forma va a plasmarlo, porque tiene obligación de hacerlo también. Ya no solo y únicamente por España, sino por Europa. Hay que hacerlo por Europa.
Pero se quedarían un poco con el paso cambiado, ¿no? Porque se preguntarían en el Ayuntamiento, dice, ¿esto tienen etiquetas las bicis, Vicente?
Ya, pues es una gran pregunta. Ah, por cierto, también se ha planteado que la AP7 va a volver a ser de pago en 2024. Nos lo adelantaba ya nuestro compañero Vicente Ordaz en informativos. Tras 4 años, unos 4 años gratis, ya llevamos tanto tiempo de gratis. Me parecía por aquí, digo, tanto tiempo llevamos, ¿no?
Vale ya de hacer algo.
Ah, bueno, cambio. En el 24 hará 4 años, ¿verdad? Sí, yo lo había hecho.
No, pero Vicente,
hecho,
vale, sí. Ya de lo que son ayuntamientos, gobiernos, comunidades autónomas, de hacer algo, darse cuenta de que no se podía hacer y dar un paso atrás.
Ya.
Porque ¿qué ocurrirá si nos vuelven a poner los peajes? Que serán, Vicente, mucho más... ¡Caro!
Sí, 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 sí. Bueno, aún así, se habla, se dice, se comenta que una autopista que fue de pago 50 años, con unos precios de 10 céntimos por kilómetro recorrido al final de su vida, pues quiere el gobierno cobrar el importe más bajo. ¿Cuál es el más bajo? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, en principio, el gobierno ya empieza a vender eso, ¿no? ¡Tranquilos! Ya, pero al principio ya vamos a pagar.
Sí, ¿eh? Pero será como el mercado marginal de la electricidad, que la tecnología más cara es la que marca el mercado. Ya verás cómo al final nos quedaremos con la máscara de las posibilidades.
Sí, sí. Vamos, esto no la menor duda. Pero bueno, llegarán después los otros y dirán, no, es que han sido culpa de los anteriores. Ya sabes cómo, lo que pasa, ¿no?
¿Tú crees que hacen reuniones?
Se van sucediendo. Entonces,
los unos y los otros para repartirse las culpas.
Sí, miran debajo de la alfombra y dicen, vaya porquería ha dejado esto y tal. Bueno, vamos a dejarla oculta porque yo también tengo mucho que ocultar. Bueno, hablamos de todos estos aspectos de la actualidad del mundo del motor, de la seguridad vial.
¿Cómo aquí se nota que es viernes, eh?
Se nota que es viernes. Estamos relajados a pesar de que el tiempo no sé si va a acompañar o no, ¿eh? No sé si va a acompañar, pero bueno, de eso debe saber bastante María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Buenas. Estaba escuchándoos atentamente y la verdad es que esto que habéis comentado da para muchos programas, porque
¿a que sí?
Yo lo amo. La única palabra que me puede resumir todo lo que habéis hablado, uh-huh, y después de cómo está el panorama económico en este país y lo que va a costar subirlo,
sí,
y claro, las infraestructuras es parte primordial en esto, es de sinvergonzonería.
Ahí va. ¿Pero sí, así sí, ya, en viernes, esto?
Sí, sí, en viernes, para que lo vayan digiriendo el fin de semana.
Ya,
vale. Porque es que ya está bien, ¿sabes? O sí, sea,
pero te veo enfadada. Vale, te escucho enfadada. Vale, ¿por qué? ¿Por qué estás enfadada? Pues, ¿qué te pasa?
No es enfado. Lo que pasa, vale, es que siempre revierte todo en el usuario. Cuando el primer sitio por donde hay que hacer recortes es por los de arriba.
Sí.
Cuando empiecen ellos a dar ejemplo, si acaso que empiecen a exigir a los demás. Pero mientras tanto, no. O sea, yo, por ejemplo, no concibo que empiecen a plantearse ya otra vez, por ejemplo, el pago de las autovías. Nos han subido los carburantes, nos han subido la electricidad, pero nuestro Ford President sigue yendo en Falcon, macho, que es lo que más contamina y lo que más consume.
Ya.
Teniendo el AVE, teniendo sus coches oficiales, que tampoco son baratos y también, ¿no?, contaminan. O sea, es que teniendo 500.000 diputados, senadores, políticos, asesores de todos los lados, que aún en pandemia y teletrabajando desde casa y sin tener que ir de un lado a otro, las dietas las han seguido cobrando. Entonces, ¿por qué esta sinvergonzonería? Y ahí lo dejo. Y ala, vamos a pasar a la zona.
Venga, vamos, vamos a hablar de cosas chulas. Caramba, oye, las zonas de bajas emisiones ya hablaremos después, ¿eh? veremos.
¿Emisiones de qué tipo?
¿Tú has tenido la oportunidad de hablar con Grechi de este asunto? No, supongo que no.
Pero,
¿no?
Y todas esas personas que tienen un coche y que no se pueden permitir otro coche y van a estar en esa zona central, ¿qué van a tener que hacer?
Claro, es que al final quien paga todo esto es en realidad aquel que no puede disponer de un vehículo caro, ¿no? Un vehículo ya de unas elevadas prestaciones y que puede entrar al centro. El centro es para los ricos, entonces. Será por eso, ¿no?
Claro. Igual se creen que la zona del Carmen es de ricos. Pues antaño, a lo mejor, en su día pudieron adquirir o heredaron una vivienda, no han querido irse de ahí, la han modificado como buenamente han podido y han seguido ahí. Pero a lo mejor no ganan 2.000 euros al mes o 3.000 euros al mes.
Vale.
A lo mejor igual te cuento un detalle. Que al final, la movilidad, en este caso, que sea sostenible, que tendría que ser inclusiva, han conseguido que sea excluyente.
Totalmente.
¿Qué es lo más gordo de todo este tema?
Totalmente. Pero porque no hay lo que ellos llaman progresismo, diálogo y comunicación, como bien decía Serrán, entre ellos nanay, solo cuando toca la hora, pues por ejemplo en los plenos, que toca el descanso y se toman el pisco labis, ahí sí, ahí están todos juntos, hablando y de buen rollo.
Yeah.
Pero a la hora de la verdad, es verdad, se tiran los trastos unos a otros y tienen un cajón en donde hay un montón de medallas y van a ver quién puede pillar el máximo de medallas posibles.
Oye, ¿por qué crees que el ayuntamiento no quiere saber nada todavía con esas zonas de bajas emisiones? Aquí se habla poco de ello, o a lo mejor igual están preparando una exclusiva para los suyos. También sí, es posible que no se lo hayan querido decir a nuestra compañera de la COPE. Le voy a dar la exclusiva a la COPE, se la voy a dar a otro.
Es que, pero es lo de siempre. Lo que no será que gente, y yo aquí ya no hablo de colores políticos, me da igual que gobierne. El color político que gobierna para una ciudad, en un municipio, desde el que tiene 100 habitantes al que tiene 5 millones de habitantes, me da igual. Gobierna para todos los contribuyentes. Y tenemos derecho a esa información todos los contribuyentes, seamos del color político que seamos, porque al final las arcas de ese municipio las llenan todos los contribuyentes de igual color. Sí. Porque los billetes no tienen colores, pero quiero decir, el papelito en donde te llegan las diferentes tasas que tienes que pagar de todo tipo, esas no tienen color político. Entonces ahí deberían de ser realmente lo que se llama el portal de transparencia, debería ser realmente transparente, pero no sí, está siendo
María
transparente.
José, pero fíjate que hay dos colores políticos nada más, ¿eh? El que cumple, el color político que cumple y el color político que no cumple.
Vale, dime cuál es el que cumple.
El que cumple, así de simple. No, es que últimamente estamos sufriendo siempre el que no cumple.
No, es que no hay ninguno que cumpla.
Alguno habrá en algún pueblo en el interior,
claro, pero ahí
en la
estamos,
costa.
Pero no hablamos del color político, David, y yo creo que es un grave error. Al final, sobre todo en poblaciones que son medianas o pequeñas, se conoce la gente pues como es la persona. Y votan realmente porque saben que esa persona, independientemente del color político que tenga, saben que va a ser una persona
cabal,
responsable,
y que va a cumplir.
Coherente, cabal, efectivamente, y que no le va a importar sentarse con fulano, citano o mengano, porque saben que va a ser lo mejor para todos.
No es que no le vaya a importar, es que quiere sentarse para conseguir cosas.
Exactamente. Y es lo que parece que a muchos eso no les entra en la cabeza. O sea, si yo a mí ahora mismo, Grechi, hiciera las cosas en condiciones, a mí no me importa, iba a decir un carajo, el color político que tenga. Me da igual. Si yo lo que quiero es que hagas las cosas bien para todos. T-O-D-O-S. Todos. Pero como no está siendo así, ya me importa. Yo, de hecho, cuando hablo, no hablo del Compromís, ¿no? Hablo de Grechi. Punto. ¿Pero por qué? Porque el que está ahí la cabeza visible es Grechi. Cuando hablo de MT, el hundimiento de la MT, el encarecimiento del hostal de la MT, los 30 millones que le ha metido Ábalos a la MT, menos mal que hay que utilizar el transporte público. ¿Quién es la cabeza visible ahí de la MT? Grechi, o sea, lo siento mucho, no es Compromís, no, tiene un nombre. Y aquí así creo que deberíamos de ser todos. Porque al final hay mucha gente muy buena y muy responsable en todos los partidos políticos, ¿eh? Que al final su trabajo se menosvalora o se hace invisible y solo se ve el de los malos. Y esa es la faena. Pero bueno, hijo, tenemos lo que tenemos, que le vamos a hacer.
Una cosa,
que vamos a hablar con lo de mañana.
Grechi, por cierto, Grechi ya.
Me aburre, lo que tú mandes,
pero solo un detalle.
Es que me aburre.
En Grechi, ¿tú crees que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer?
No, no ha empezado a hacer nada de lo que tenía que hacer. Ha hecho lo que le interesaba para los suyos de bicicleta, y lo hablo así de claro, en donde ya solamente los pliegos que se ven a ciertas enmiendas se ve por dónde van, en donde esto es, pues chico, lo podían haber resumido en lugar de en 50 y pico páginas, decir, los que van en bicicleta tal cual pueden hacer lo que les salga de las narices, punto, sí. Y pelota, y lo hubieran resumido perfectamente.
Es el problema, María José, que al final han creado bandos, cuando la bici, que tiene que ser algo inclusivo, que facilite a la gente que quizás no tiene medios para otro tipo de transporte, poder solucionarlo, han conseguido que esto se cree en bandos. Yo
pero
esto
es que
jamás
además
me habría imaginado en la vida que llegaríamos a este término.
Pero es que además llega a tal punto que yo, en una reunión que tuvimos con Generalitat y tal, yo decía, digo, vamos a ver, lo que no puede ser solo obligar a la gente a alquilar una bicicleta cuando llegue a Valencia, si por casualidad vive en los pueblos periféricos, ¿no? Pues si hay metro o tren que llegue al centro de Valencia, habilitar, porque no es poner otro tren, sino poner a lo mejor un vagón extraordinario más, para que esas personas que tengan su bicicleta propia puedan subir a ese tren con su propia bicicleta, y cuando lleguen a Valencia poder manejarse con su propia bicicleta. Pues eso ya resultaba un problema.
Sí.
¿Cuál es el problema?
María José, yo hace 20 y tantos años vivía en Londres, y eso era algo común, y
claro,
funcionaba la movilidad, y no es nada nuevo, no hay que inventar nada.
Claro.
Simplemente visitas varias ciudades de Europa que ya lo tienen ajustado y lo copias y lo adaptas a nuestra zona.
Pero aquí se copia lo que se quiere o lo que interesa.
Oye, el otro día veía un tuit de Valencia en Bici. Es curioso, cuando Valencia en Bici ya se mete con Grechi, algo está pasando en este mundo, ¿eh? Algo, se está transformando la sociedad. Dice, renuevan la acera de Cabanilles y no aprovechan para bajar el carril a la calzada y ampliar las aceras, que quizá no le falta razón. Pero ya con esto se está metiendo con Grechi ya directamente. Oye, ¿por qué no hablan directamente con él? Son, es casi lo mismo, ¿no?
¿Eh? Pues cuando el río suena, ¿no?
Yeah.
Pues eso.
Bueno, oye, y
venga,
por cierto,
pasa palabra.
Y por
venga,
cierto,
vale,
y por cierto, que, por cierto, y el lunes entra en marcha la nueva gestión de la hora, que ayer lo hacíamos mención, tarifas que mantienen congeladas, se adaptan los horarios a la nueva ordenanza de movilidad, hacíamos mención ayer a que aparece, atención, el desaparcar. ¿Estaba bien dicho esto? ¿Desaparcar?
¿Desaparcar?
Sí. Bueno, por desaparcar te devuelven el dinero. Si has pagado de más, pues te lo dejan como en un... No
básicamente,
sé si...
es que pones dos horas de zona azul.
No, no, si lo hemos entendido.
Bueno, y a la hora te vas. Es el tramo, pero te lo devuelven entero, una parte.
Gracias, Diego, por la explicación, pero menos mal.
Pero escuchar, vamos a ver. ¿Esto se va a hacer a través solo de las máquinas? Porque yo llevo tiempo utilizando, y cuando digo años. O sea, una aplicación buenísima que se llama Telpark, que es posible en muchas ciudades en toda España, te olvidas de rollos, das la ubicación, la matrícula de tu vehículo, ya te lo tienen controlado, y ya está. Entonces, igual lo que habría es que gastar menos en tanta maquineta y dar la opción a la gente publicitando esta app, que es mucho más sencilla.
María José, es que yo utilizo una otra aplicación que se llama El Parking.
Ahí,
puedo.
Bueno, pues esa es otra. Sí. O sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, es que al final parece que han avanzado. Lo que pasa es que lo que no han avanzado han sido ellos leyendo. O sea, van un poco con retraso a la hora de leer las cosas y ver todo lo que existe por ahí por el mundo o por la vida.
Bueno, Alonso, pues nada, gracias por estar con nosotros. El lunes volvemos a hablar. Enfado cogería si yo ahora hago esto, ¿eh? Y la despido en este momento.
¿Qué pasa mañana y pasa?
Yo creo que ya Alonso ya no me perdona esto en la vida. ¿Qué pasa mañana? Venga.
Me has perdonado, además me he desahogado y me ha venido muy bien. O sea, lo que pasa es que habría que darles una, digamos, una masterclass a todos estos que se meten ahí a política.
Pero ahora no te enrolles con otra cosa, que vamos a hablar del encuentro de American Motor Style.
Es para rematarlo, quiero decir. Igual que a nosotros nos toca leer mucho e informarnos, como tú bien decías ayer, el BOE, que mira que es coñazo, de la marinera, pues que se aplique en el cuento, macho, en lugar de hacer tanta foto por ahí en eventos.
Vale,
evento de mañana.
Venga, va, ¿qué pasa mañana? Va.
Venga, va. Mañana, un evento súper guay de vehículos americanos, tanto no solamente de cuatro ruedas, sino también de dos ruedas, e incluso camiones, donde ubicación, discoteca Spook, la va conocida por aquí, la discoteca Spook, es en Pinedo. Atención, si salís de Valencia es la segunda salida que pone Pinedo, no salgáis por la primera, porque os hace pegar un revuelo impresionante.
Vale.
Segunda salida, ¿vale? Allí estará marcado por dónde está el acceso, está todo súper controlado, ya cada uno va a saber dónde estacionar cada uno de sus vehículos, va a haber, ya te digo yo que... joyas no, joyísimas. El tiempo, pues mira, afortunadamente para nosotros hace nublado, con lo cual es bueno, porque si no allí haría un calor insoportable, literalmente.
Sí.
Han bajado el porcentaje de lluvia, bien, también. Y si queréis os digo alguno de los vehículos que tenemos en la lista, pues si quiere alguien ponerse los dientes largos,
a ver,
¿no?
por ejemplo,
va a ir un Corvette C3 de edición Collect Edition del 78, va a ir un Siambretta, va a ir un Plymouth Fur, luego, claro, va a ir el Pontiac, ¿cómo se llama? El Firebird.
Sí, Firebird.
¿Lo digo bien? ¿Hablo bien mi inglés?
Sí, muy bien, Firebird. Muy bien.
Un Dodge GT Coupé del 65.
Sí.
Como no, el Tonino no puede faltar, lógicamente.
Ah, vale, vale.
Hombre, por favor. Mustang va a haber un montón, un Ford Falcon, un Buick... que esto sí que es más difícil de conseguir, ¿ves tú? Los Buick y tal son más complicados de conseguir.
Sí.
Luego Jeeps, pues va a haber muchos, va a estar el Wrangler Sport, el C80, el Cherokee, va a ir hasta un híbrido, fíjate tú.
Sí.
Y un H3, un Hummer. Y, por ejemplo, por darte más ejemplos de motos, que no va a ser todo coches. Motos, por supuesto, Harley. Va a haber desde las motos más clásicas, en el sentido de que son las más conocidas a nivel Harley, como pueden ser las Sporter o las Softail o la Electra Glide. También van a ir las Road King. Y luego va a ir alguna V-Road, que es aquella que salió en su día, que la gente al principio como decía, pero esto es una Harley, que es así muy tocha, con un motor súper grande, súper pesada, una línea como demasiado deportiva, pero que es un bombazo de moto, una XR, una Dina White... Y
oye,
luego,
¿la gente se puede apuntar todavía o qué?
Para entrar. Están agotadísimas las entradas. ¿Hay algo que decir? Sí,
vaya.
Porque ayer tuvimos, sí, es que lo sentimos en el alma, pero ¿sabes qué ocurre? Que aunque... Lo quisimos tener en cuenta e ir ampliando en función de las medidas COVID que nos vieran, que fueran ampliando desde Generalitat, de ampliación de aforos y todo eso, pero al final iba a suponer muchísimo trastorno y tampoco, como es la primera edición y digamos esto es un poco experimental, queríamos tenerlo todo controlado. Entonces, al final se decidió que el aforo iba a ser el que es, porque es mejor tenerlo controlado y que no salga nada mal. Sí. Y el año que viene, Dios dirá, cuando ya esté toda la gente vacunada, de hecho, mira, la semana que viene, si que yo voy a ir con mascarilla igualmente, me da igual lo que diga el gobierno, porque
tú siempre aquí, llevando la
nunca se sabe, pero bueno, libertad de mascarilla y tal, aunque aquello es todo al aire libre, con lo cual tampoco habría mayor problema, pero bueno, por si acaso, hemos querido seguir manteniendo ese aforo restringido. Entonces, tanto, no solamente ya de inscritos con vehículo americano, sino de inscritos con vehículo no americano, que también hay, e incluso hay inscritos que irán incluso a pie porque viven en el propio pueblo, irán caminando, el aforo está a tope, a full. O sea, ayer, por favor, y un hueco y tal, y nosotros, claro, intentamos ser diplomáticos, es decir, entendernos a nosotros. O sea, el aforo es el que hay. En caso de que lloviera, tenemos una zona interna, lógicamente, porque Spook es muy grande y arriba hay un restaurante muy grande, pero aun con todo y con eso, con los que tenemos, ya completaríamos el aforo, digamos, legal, manteniendo las distancias y por grupos de mesas y todo. Entonces, no hemos querido arriesgar. Y desde la discoteca, los gerentes han tomado esta decisión muy sabia, por otra parte, porque más vale prevenir y que luego pues no se nos eche la gente encima. Pero que no se preocupen, que vamos a ver cómo sale todo, y con un poco de suerte, si sale todo bien, pues la siguiente va a ser a tope, porque hay más parking al lado en donde poder estacionar, ampliaremos más espacio de mesas y vamos a ver qué tal sale. Oye, por cierto, invitamos al cónsul americano, ¿sabes?
Ah, ¿sí?
Y sí. Pero ya ha dicho que este año, claro, por cuestiones de agenda no ha podido ir, pero que la próxima edición viene, ya nos lo ha dicho. O sea, que cuidado, ¿eh? Que esto trasciende fronteras.
Que te tengo que decir que le has quitado uno de los temas a Fernando Córdoba. Córdoba iba a hablar hoy justamente de esto.
No me digas, Fernando, sí. No sabía nada.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente, María José.
¿Qué,
María
José? Fernando, lo siento.
Para nada.
Te he arrebatado un tema, ¿eh? No pasa nada, ¿no? Pero tienes otros que contar, ¿eh, Fernando? No,
tenemos otros que contar, pero desde luego quiero subrayar que desde la Asociación por la Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, que yo represento, queremos poner en valor esta apuesta que se está haciendo por la organización en la que participa María José Alonso para celebrar este primer encuentro American Motor Style en Pinedo, puesto que efectivamente hay vehículos actuales y espectaculares, pero también han contado, como no podía ser de otra forma, con el mundo del vehículo clásico en su faceta americana, y decir que aquí en Valencia, por no decir también en la Comunidad Valenciana, pero en Valencia hay una afición muy numerosa e importante a este sector del vehículo clásico, el vehículo americano.
Me he quedado sorprendida, Ran. No te puedes hacer ni idea.
Bueno, pues gracias, Alonso.
Venga, un abrazote y ya os contaré el lunes qué tal ha ido.
Venga,
todo.
Seguro que bien. Alonso, María José, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Nos adentramos en el mundo clásico con Fernando Córdoba y, por supuesto, que enseguida con David Diego y el hombre de los 500.000 seguidores en YouTube, que es Juan Francisco Calero, hablamos de la subida de la luz, de qué forma repercute en nuestro coche eléctrico. Lo hablamos enseguida aquí en COPE más Valencia. Luz de cruce.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio. ¡Nemetízate! Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenarabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, tenemos un aviso. eso para aquellos estudiantes que vayan a salir o a llegar al puerto, la terminal de Balearia. Si eres estudiante, si vas a Baleares de viaje fin de curso y sales desde la terminal de Balearia del puerto de Valencia, tienes que acudir siempre a la terminal en los autobuses preparados por tu centro o instituto. Está prohibido el acceso con vehículos particulares, a no ser que subas, eso sí, tu coche al barco. Si no, no puede ser ni para recoger ni para ir. Por medidas de seguridad COVID-19, se tiene que impedir aglomeraciones y garantizar un embarque organizado. La Autoridad Portuaria de Valencia está agradeciendo tu colaboración y te desea un viaje seguro y feliz de fin de curso. De Diego, el momento de Fernando Córdoba, ¿te parece?
Vamos allá.
¿Te vas de viaje de fin de curso? ¿Era este fin de semana o cuándo te ibas tú?
Este fin de semana, pero hace de años.
Hace un montón de años. Fernando, hola, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, desde luego. Decirle a David que está invitado para el domingo, después de ver los magníficos vehículos de este sábado en el encuentro American Motor Style de Pinedo, que se venga con nosotros a Honda, a Castellón.
¿Qué pasa allí?
Pues allí tenemos la duodécima edición del encuentro de vehículos clásicos de esa localidad y que se organiza por el Club Classic Motor Antique. Y a partir de las 9:30 y hasta las 2, pues va a haber una exposición de vehículos clásicos en el pabellón Víctor Cabezo de la localidad. Es decir, que hay que inscribirse previamente, podemos aún hacerlo, y desde luego va a haber posibilidad de almorzar. Así que, David, tienes almuerzo asegurado y te animas...
Voy para allá. Oye, ¿dónde me inscribo? ¿Dónde hay que inscribirse?
Entrando en nuestra página, en www.copacv.es, ahí vas a ver la información precisa, porque hay que hacerlo a través de un teléfono móvil que... No procede a hacerlo a través de las ondas, pero sí lo pueden consultar toda la afición a través de nuestra página web
de copacv.es.
Oye, entonces, Fernando, el menú es vehículo clásico y bocata de qué.
Bocata a elegir.
A elegir, muy bien.
Oye, ¿estarán parados los coches o habrá algún recorrido por allí, por Honda?
Sí, va a haber la exhibición clásica. Después de almorzar se empezarán a calentar los motores y habrá un recorrido de exhibición también, ni más ni menos, porque no puede ser de otra forma, por la población de Honda y hasta llegar a Ribasalves, donde allí se va a ofrecer a todos los participantes que lleguen con su vehículo pues un refrigerio. Ya serán una hora que lo precisará, siempre y cuando el tiempo acompañe, que yo creo que el domingo va a ser un día fantástico.
Bueno, oye, por cierto, los días 26 y 27 de junio, trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana, el Ricardo Tormo, cuéntanos.
Así es, Vicente, nos adelantamos una semana, un fin de semana, pero es importante que la afición lo sepa, porque el plazo para inscribirse en este trofeo de regularidad termina el próximo lunes 21. Hay 60 plazas solo, y decir que el coste de la participación son de 90 euros.
Sí.
Además, para todos aquellos que van a participar o simplemente quieran ir como público, porque hay un aforo autorizado máximo de 2.000 personas para ver las pruebas que se van a celebrar durante el fin de semana desde tribuna y, bueno, aquel que pueda desde los boxes. Además de lo que es el trofeo de la regularidad de vehículos clásicos, va a haber, se va a celebrar también el campeonato de velocidad de la Comunidad Valenciana y dos carreras también muy vistosas, como son la de Copa Cooper y la Copa Saxo.
Eso 90 euros, aquellos, el plazo termina el 21 de junio, hay 60 plazas, cuidado con ello, que se agotan.
Así es, ¿cuáles son uno de los requisitos para participar en este trofeo de regularidad?
Sí.
Que desde luego hay que decir que pertenece a FEBA, es una de las pruebas catalogadas por FEBA, la Federación Española de Vehículos Antiguos, y hay que tener, el vehículo debe tener como mínimo 25 años o estar matriculado o fabricado antes del 26 de junio de 1995. Para explicar un poco en qué consiste la prueba de regularidad...
No es de velocidad,
como bien dice, es de regularidad.
Sí.
Y ahí lo que realmente se valora es la exactitud en cuanto a cómo realizamos esas vueltas en el circuito.
Sí.
Lo explicamos. Hay unas velocidades máximas que oscilan entre 65 y 80 kilómetros por hora, no se pueden salir de esa horquilla de velocidad. Hay dos mangas de 25 minutos, va a haber Según la capacidad de cada vehículo, su participante va a decir que él va a tardar un tiempo determinado, que debe oscilar también entre 3 minutos con 41 segundos y 3 minutos.
Sí.
Y en esos 4.005 metros exactos que va a tener el recorrido, que es la pista interior de lo que es el circuito de Cheste, debe de ajustarse en cada una de esas vueltas a esos tiempos que él ha indicado que va a tardar.
Ya.
Dependiendo de esos márgenes por arriba o por debajo, que de exactitud o inexactitud, pues ya se le asignan una puntuación.
Uh-huh.
¿Eh? Aquel que hace esos esas vueltas en esas dos mangas con mayor exactitud,
sí,
pues es... Va a ser uno de los ganadores.
El ganador.
Exacto.
La información y el reglamento para participar está en la página web del circuito. ¿Eh? En cualquier caso, también, por supuesto, también de copacv.es está toda la información.
Así es, de copacv.es siempre va a ser el acueducto para todos aquellos eventos de vehículo clásico. Poder encontrarlo.
Acueducto, la Asociación Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando, feliz fin de semana.
Oye,
igualmente.
¿A partir de qué hora nos vemos el domingo?
Pues a partir de las 9:30.
Vale.
¿Eh?
Perfecto.
Sí. Allí te espero.
Venga, hasta luego, Fernando.
Feliz fin de semana.
Adiós. Estamos en Luz de Cruz en COPE, 92.0 dispositivos móviles, todo en marcha y nos ponemos ya en contacto con JF Calero.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De Diego Goya ha comenzado, ha arrancado la feria del vehículo kilómetro cero de Opel y ocasión multimarca de Opel Palma, ¿eh? Le esperamos, ya lo sabes,
como siempre,
¿no?
Decía Manolo Palma, ¿no?
Así es, pues nada, durante 48 horas pretenden pues acabar con el stock. No sé si lo van a conseguir.
Es muy grande, ¿eh?
Esa es la pretensión de ellos. O sea,
el stock de Manolo Palma es muy, muy grande.
En este momento tiene 150 vehículos a kilómetro cero Opel de ocasión multimarca. A precios dice que son magníficos. Tiene descuentos en torno hasta el 35%. Bueno, yo creo que es un momento quizá para... Ahí vamos a hacerle caso a Palma y vamos a acabar con su stock.
Pues allá vamos, el fin de semana, ¿no?
También por eso, durante por ahí, todo el fin de semana. Están. Y en la carretera a Cañada estará tanto hoy como mañana esa feria especial de vehículo cero, de kilómetro cero y ocasión en Opel Palma o Automóviles Palma. Bueno, nos adentramos en el mundo eléctrico. De Diego, ¿qué te parece?
Sí, pero antes me gustaría... Si te parece, saludamos a nuestro invitado.
Claro,
y te doy unas cifras.
Claro, no lo vamos a hacer esperar. Juan Francisco Calero, buenas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás bien o qué?
Muy bien, espero que me oigáis bien porque hoy va a tener que ser a través de Bluetooth la comunicación.
Sí.
Que ando al volante. Pero vale. Muy bien, la verdad, hoy está siendo un día la mar de divertido. Solo os digo que es el tercer coche al que me subo en el día de hoy, todavía me queda un cuarto.
¿Y todavía,
que
no me aburro, ¿y nos puedes decir qué coche o eso es un secreto
sí,
de Calero?
Sí, ah, por supuesto. Sí, 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 no. El último que estoy conduciendo no es un coche, es una furgoneta eléctrica.
Sí.
Una Citroën E-Jumpy. Uh-huh. Y vengo de subirme a dos coches más eléctricos hoy. Un iWays,
sí,
que es un coche eléctrico chino, que eso daría para hablar mucho.
Uy.
Y luego he estado probando también el Skoda Enyaq, que vengo justo ahora mismo de la presentación.
Sí.
Y muy interesante, la verdad, también. Así
el iWays es del amigo Santiago, no me imagino, de New sí. Electric Mobility.
Exactamente, eso es. Sí, te veo bien informado.
Bueno, y que viene, y que están con el proyecto de EcoCity, de esa ciudad de la movilidad, ¿no?, en Madrid. Ese proyecto.
Efectivamente, están en la ciudad de Alcorcón, para que no lo sepa, están creando un centro comercial exclusivamente dedicado a la movilidad eléctrica. Eso es.
Bueno, es una idea magnífica, ¿no? Que creo que va a proliferar al final, ¿no, Calero? Este tipo de centros comerciales solo de movilidad eléctrica.
Sí, la verdad es que es una idea muy original. Ahí dentro puedes encontrar desde el patinete más sencillo hasta el coche eléctrico más espectacular e incluso también servicios postventa. Y yo entiendo que sí, que esto no puede nada más que ir para arriba porque bueno, la movilidad eléctrica está aquí para quedarse mucho tiempo, probablemente.
Has dicho que el vehículo chino habría que hablar mucho, largo y tendido. ¿Por qué? ¿Se puede resumir de alguna forma? No sé si positivo, bueno, o negativo. No sé qué han sonado tus palabras.
Pues de todo hay, ¿no? De todo hay como en botica. Sí. Hay cosas buenas y cosas malas, pero así el resumen, el mensaje principal sería que ya están aquí, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, que nos vayamos preparando porque vienen con cosas muy potentes, aunque todavía no sean perfectas. Pero vamos, que lo van a ser, o lo son ya en el presente. Todavía vamos a tardar un tiempo en darnos cuenta, pero ya están aquí.
Muy acertada esa frase de Poltergeist, que JF, porque los fabricantes europeos se tienen que preparar, que el vehículo chino que conocíamos hace 5 o 10 años no tiene nada que ver con el actual.
Nada que ver. Yo lo estaba comentando ahora con compañeros en la mesa, que hemos visto una evolución parecida en el coche coreano.
Exacto.
Al que le ha costado como unos 25 años, que ya es milagroso, hacer un producto igual o mejor que el europeo, y yo a los chinos calculo que van a hacer lo mismo en la mitad de tiempo. Y la gran barrera que tenía su producto, que era el tema de las emisiones, pues con la electrificación no solamente no existe, sino que además ellos son líderes. Con lo cual, si a eso le sumamos que a nivel de tecnología, de telecomunicaciones, van bastante más adelantados que Europa, pues si juntamos electrificación y telecomunicaciones ya tenemos un producto tecnológicamente con un potencial para ser más avanzado que el nuestro. Y eso es lo que viene.
JF,
Calero. Tal cual, ya lo tocamos con los dedos.
Sí, JF. Vicente, voy a daros cifras rápidas para entrar en tema. Y no es de electricidad. Desde Facua, Rubén Sánchez me pasaba las cifras del interanual de la gasolina, que ha crecido un 25,1% en un año. Y el gasóleo un 22,4%. En mayo de 2020 sí que es cierto que se alcanzaron mínimos históricos por la pandemia. ¿Qué ocurría? Los que extraían petróleo decían, venid con barcos que os lo regalo. No querían el petróleo porque no les cabían en los depósitos. Hecho puntual por la pandemia. Pero, por ejemplo, en 2021 la gasolina ha subido un 13,51 y el gasóleo un 12,16. No vamos a hablar de combustibles fósiles. Vamos a hablar de algo que también ha subido, que es la electricidad, desde el 1 de junio. Y Calero, ¿tú crees que va a ocurrir lo mismo que ocurre con los combustibles fósiles, que siempre suben y luego nunca bajan? ¿Eso nos va a pasar con la electricidad? Porque, según nos comenta Rubén Sánchez de Facua, también estamos en unas cifras de unas subidas de cerca del 25%.
Sí, sí. La verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a estas oscilaciones. Creo que en el caso de la electricidad no son oscilaciones que llevan una inercia tan fuerte como el caso de los petróleos, es decir, que el precio va a ser más cambiante porque hay factores externos que cada vez van a tener más peso en la factura. Me refiero a las renovables, ¿no? Que en tanto en cuanto son intermitentes, pues influyen mucho en sí, el precio que tenemos que pagar y puede variar el precio con cierta rapidez. Pero que va a haber oscilaciones de precio y que va a tender probablemente a subir en los próximos años, al menos en el medio plazo, yo creo que es así, precisamente por el proceso de transición que estamos viviendo y eventualmente también por incluso un encarecimiento fiscal por el asunto de que precisamente los hidrocarburos pueden ir desapareciendo de la ecuación, ¿no? Pero bueno, sí, eso es una cosa que se tiene que ir viendo minuto a minuto, como diría que es, ¿no? Partido a partido.
Pero fíjate, la perversión de todo esto, porque por una parte está el oligopolio eléctrico, ¿no? Y el gobierno que han acordado este cambio de tarifa, bueno, este cambio de tramitación, sí, de tramos de tarifa, ¿no? En la factura, sí, PVPC, que era la única que, fíjate, yo es una frase que siempre he defendido, era la primera vez en la historia que el usuario de a pie podía negociar el precio de su movilidad. Yo he llegado a hacer 100 kilómetros por menos de medio euro, y me imagino que tú también, con vehículo eléctrico. Sí, sí. Cuando cogías esos días que había mucha renovable, que en tarifa nocturna se te iba a 3 céntimos el kilovatio. Pero esta subida, sí, que no hay manera de que por la noche nos baje el kilovatio de 10, 12 céntimos, y claro, ya le has subido de media al usuario de vehículo eléctrico, le has subido el coste de los 100 kilómetros al doble.
Totalmente. Yo venía diciendo mucho en estos últimos años que con un coche eléctrico podías hacer 100 kilómetros con un euro, ¿no? Que es una cuenta muy fácil de hacer mentalmente.
Y muy bonita. E
incluso menos.
Y muy bonita.
Se siente como lo del café, ¿no? Pero efectivamente, con el subidón que hemos tenido en las tarifas, por mucho que tengamos una tarifa valle, tarifa nocturna, como queramos llamarle, si el precio base es el que es, pues no hay mucho más donde rascar. Una de las cosas curiosas o interesantes es que por primera vez nos van a permitir negociar una doble potencia contratada.
Sí.
Es decir, que vamos a poder contratar una potencia por el día y otra por la noche, pero para beneficiar el consumo por la noche. Pero evidentemente, si el precio del kilovatio es el que es, pues a la hora de recargar el coche eléctrico no va a compensar ni de lejos.
Hombre, tenía su sentido porque el usuario que tenía una tarifa pequeñita, un término de potencia en casa de normal bajo, por la noche, en vez de poder cargar esos ciento y poco kilómetros, ya podía cargar casi 300. Eso está bien, es una buena medida por parte del regulador. Pero luego acumular las tarifas punta en los periodos que más se usa y luego tener una tarifa valle que no está al valle, eso yo creo que se demuestra que es un desastre esa nueva planificación.
Sí, sí, yo desde luego estoy un poquito asombrado, porque es una tarifa que además se dice que es para favorecer la electrificación del parque móvil, por eso de que todo el mundo cargue el coche por la noche, pero desde luego el primer hito que nos han puesto, sí, la primera base tarifaria, no hay por dónde pillarla respecto a ese mensaje, ¿no? Así que, bueno, pues a partir de ahora, desgraciadamente, el coche eléctrico, y ojo, que estamos hablando de una tarifa que empieza a las 12 de la noche, que si haces kilómetros, es posible que incluso, según la potencia de carga que tengas, esas 8 horas de tarifa valle no sean suficientes para moverte al día siguiente, ¿no? Y por narices tengas que entrar a cargar en horas que son más caras todavía.
Que las que están junto a la valle son las duras, son las pico.
Efectivamente, por eso, que incluso te puede llevar la sorpresa de que te salga por más del doble ahora mismo. Y todo esto en un contexto en el que se supone que está favoreciéndose totalmente, sí, la movilidad eléctrica, y precisamente si algo tiene la movilidad eléctrica es justamente el ahorro de poder cargar en tu coche en casa. Con lo cual, pues nos quedamos a la pata coja completamente. Empezamos mal el tema de la masificación de la electrificación.
Calero, me dicen desde el mundo de la autoescuela que a ver cuando tratas un asunto, no sé, igual lo has tratado ya ahí en Cargoway, ya lo has tratado en YouTube, el hecho de que tengan que utilizar necesariamente vehículos que sean, en este momento, en su mayoría, tienen que ser todavía gasolina o diésel, porque tienen que llevar el cambio manual, porque ya sabes, pues, toda la complicación que lleva. Y esto es ya empieza a ser un deterioro para la propia autoescuela, que ya no encuentra vehículos, tienen que incluso comprar vehículos de segunda mano, porque ya en nuevo ya es difícil que encontrar un vehículo que no sea que no tenga cambio manual, que tenga cambio ya automático, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que esto es un poco una cosa, pues lo típico, ¿no? Que la administración siempre es la última en reaccionar, y es cierto, es un tema que podríamos tratar. Últimamente hemos hablado también de autoescuelas,
sí,
por el asunto del terrible tapón que hay para que algo, sí, tan sencillo como sacar el carnet de conducir se pueda hacer en unos plazos razonables, y el tema de los cambios de marcha completamente cierto. O sea, tenemos hoy en día una mejora técnica que prácticamente se puede beneficiar todo el mundo ya que se compra un coche nuevo,
sí,
y no tiene sentido obligar a pasar por un cambio manual para hacer el examen.
Claro.
O sea, no se entiende muy bien.
Ya. Sí, puedes hacer el examen con cambio automático, pero ya te obliga a llevar toda tu vida un cambio automático. No puedes utilizar un cambio manual en un vehículo, ¿no? Es algo un poco absurdo, pero es una norma no española, sino europea. Habría que cambiar todo, ¿eh?
Sí, habría que cambiarlo todo, pero vamos, lo cierto es que hoy en día el cambio manual está completamente en retroceso,
sí,
por mucho que nos empeñemos y que, bueno, es un poco parecido al vehículo eléctrico, ¿no? Yo manual, que quiero cambiar yo manual, que es más deportivo, a la que alguien usa en su día a día el automático,
sí,
ya no quiere normalmente un manual, salvo segmentos muy pequeñitos de la población,
sí,
¿no?
Yeah.
Y eso es un reflejo que se ve también en la industria. Y bueno, ahora con los vehículos híbridos y eléctricos ya no te cuento, o sea, es que el manual directamente no existe.
Ya.
Entonces,
claro, por eso, bueno, mismo.
Se van a cambiar pronto.
se van a encontrar, por tanto, las autoescuelas dentro de poquito que van a tener prácticamente sota, caballo y rey. No van a tener mucho producto para poder elegir, o cambia la norma europea y española y dejan que el chaval pues se pueda examinar con cualquier vehículo y valga para los dos, tanto manual como, como cambio automático, ¿no?
Sí, ni más ni menos. Lo que hacen es decir que cada vez más el espectro de producto que se puede comprar, efectivamente. Sí.
Bueno, Vicente, acabo de poner unas letras. Ah, bueno, ibas a preguntar.
No,
acabo de poner en YouTube JF Calero Car Wow y me sale una cifra, 528.000. ¿Qué es lo que estás haciendo, JF, para que cada vez que te llamamos hay 10, 12, 15 mil más? ¿Y qué estás haciendo? Yo veo una cosa, sobre todo, que me ha sorprendido. De los últimos vídeos que has subido, el Sky Active, el coche de Sony, el Tiguan híbrido enchufable, tienes el que aparece en la foto, Pere Navarro, el director de la DGT, con 200, casi 40 mil visitas, este sistema limitador de velocidad obligatorio. El ISA, nos va a, el ISA, la Isabel esta, nos va a, nos va a acompañar todos los días, ¿no? A partir de 2022.
Isa va a ser nuestra compañera de viaje entre 2022 y 2024, y no se puede imaginar el usuario de a pie cómo van a empezar a entrar tecnologías en los coches de una manera obligatoria relacionada con la seguridad que pueden acabar impactando en nuestra forma de usarlos, ¿no? Y este es el ejemplo más claro. De momento es un sistema que ya tienen algunos coches que directamente permite que el coche reconozca las señales de tráfico, pero este va un paso más allá porque no solo las reconoce, sino que adapta la velocidad a las señales de tráfico. Y la verdad es que hay un debate muy interesante internamente porque los fabricantes de coches están peleando para que el sistema, de momento se puede desconectar, eso es así, aunque va a ser obligatorio tenerlo. El asunto es que cada vez que arranques el vehículo esté conectado o no, y eso marca una gran diferencia.
Sí.
Porque si no, cada vez que arranques tu coche vas a tener que desconectarlo en caso de que desees, por el motivo que sea, desconectarlo. Y eso puede estar relacionado con las estrellas Euro NCAP que le den al fabricante para que el coche esté catalogado con la máxima seguridad. Y bueno, pues digamos que ahí la industria está un poco más del lado del usuario final, en el sentido de que no quieren que se restringa tanto la utilización del coche, pero todavía no está del todo decidido qué va a ocurrir. Lo que sí que está claro y decidido es que ese dispositivo y otros muchos de seguridad van a ser obligatorios próximamente y van a impactar en la conducción directamente.
Bueno, Juan Francisco Calero, gracias por estar con nosotros y feliz viaje y feliz prueba. Bueno, aunque es raro no pillarte probando un coche. ¿Hay algún momento en el cual no pruebes coche así de madrugada y eso? O...
Pues cuando duermo, sí.
Pues espérate que llegue el coche autónomo, que quizá mientras duermas también los pruebes.
Sí, seguramente, eso estaría muy bien, estoy deseando. No hay mayor placer que te lleven y que te lleven con seguridad, la verdad que sí.
Un abrazo muy grande. Hasta luego, JF. JF Calero con nosotros en Luz de Cruce. Ya ven, más de 500.000 seguidores en YouTube, y esto es porque lo hace bien,
Hombre, lo hace fenomenal. Fíjate, Vicente, a mí este vídeo del limitador de velocidad, aconsejo a todo el mundo que lo vea, porque te deja muy claro, oye, que cómo van a controlar nuestros datos, porque al final el coche conectado es una fuente de datos interminable que se quieren aprovechar, Vicente, los gobiernos, los fabricantes, las aseguradoras. Y no termino.
Pues vamos a buscar a Nacho Martín Loeches, porque este fin de semana tenemos motociclismo.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Nacho Martín Loeches, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien. Aquí rodeado de motos, o sea que eso siempre está bien.
Vale, perfecto. Oye, ¿cómo hablamos alemán este fin de semana o qué? ¿Qué hacemos?
Este fin de semana sí, hablamos alemán porque es el Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring, un circuito que el año pasado pues el Mundial no pudo visitar a causa de la pandemia, pero que ya ha empezado con los primeros entrenamientos libres y muy atentos en MotoGP, por supuesto al líder del Mundial, a Fabio Quartararo, que hoy en los entrenamientos libres ha sido segundo, tercero ha sido su compañero de equipo Maverick Viñales, y ojo también con Miguel Oliveira, que ha marcado el mejor tiempo del día, un Miguel Oliveira que venció en la carrera del Gran Premio de Cataluña, en el anterior Gran Premio, así que muy apretado está todo en MotoGP. También ojo con Marc Márquez, que esta mañana en el primer libre del día ha sido el más rápido, y un Marc Márquez que por supuesto le tenemos que tener en cuenta en este circuito. Es un circuito que se le da muy muy bien, tiene desde que él está en MotoGP en 2013 todas las victorias en la categoría reina han ido a parar al piloto de Cervera. Tiene el récord de la pole position, la mejor vuelta en carrera, vamos, que Marc Márquez es el amo de Sachsenring. Veremos si este fin de semana alguien es capaz de romper ese récord del piloto catalán. Bueno, también tenemos que estar atentos, por supuesto, Vicente, las otras dos categorías. Remy Garner lidera el Mundial de Moto2, seguido muy de cerca por Raúl Fernández. Los dos pilotos del Red Bull KTM Ayo son los más destacados del campeonato, y en los libres, pues la verdad que Remy Garner sigue haciendo esa buena progresión que llevamos viendo desde las primeras carreras del año. Ha sido el más rápido el piloto australiano, seguido de Fabio Di Gianantonio, que por cierto, un Di Gianantonio que se ha confirmado su presencia el año que viene en la categoría reina, en MotoGP con el equipo de Gresini, con Ducati. O sea que tendremos un nuevo piloto en MotoGP. Tercero ha sido en los libres Xavi Virge, y en Moto3, pues también, como venimos comentando las últimas semanas, muy atentos de Pedro Acosta, de la sensación del momento en el Mundial, que de momento pues en los libres ha estado tercero. Es un buen resultado para él, porque en los últimos grandes premios no hemos visto que Pedro haya estado muy adelante en los entrenamientos, así que veremos si es capaz de clasificar bien y, por supuesto, pues estar delante como a principio de temporada nos tenía acostumbrados. Pero va a ser una carrera muy reñida, un circuito muy revirado, así que, Vicente, pues estaremos muy atentos a estas carreras, que como siempre pues tendrá el horario habitual europeo: a las 11 de la mañana carrera de Moto3, a las 12:20 Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP.
Tendremos a Alemania, motociclismo. Gracias, Nacho Martín Loeches. Por cierto, mañana el suplemento de motor de las provincias, ya todo preparado, todo en marcha, ¿eh?
Está en ello el suplemento de motor. Mañana, como siempre, con las provincias, gratis con el periódico. Lo estamos ahora terminando.
Sí.
Así que, pues, las últimas novedades del mundo del motor, mañana con las provincias.
Ahí, lo estoy esperando, ¿eh? A ver cómo lo vamos elaborando. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Gracias, Vicente.
Hasta luego. Tenemos más competición.
Sí, Vicente. Este fin de semana en Paul Ricard, Gran Premio de Francia. Carrera a las 3 el sábado. No te olvides, a las 3, ¿eh? Que te veo a las 2 delante de la tele. Y no.
No, yo a las 2 viendo las motos.
Ah, bueno, sí, claro. Lógico, es verdad.
Sí, sí.
Es verdad que tú eres...
Yo soy de las motos.
Te salta de las 2 a las 4.
Exacto.
Bueno, ya están con la segunda tanda de entrenamientos en Paul Ricard. Repiten arriba, como ha hecho en la primera tanda, los Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Oye, pero muy bien posicionado Alpine, Vicente. Me ha vuelto a salir sin la E. Alpine.
Muy bien.
Tenemos ahí Esteban Ocon quinto. Séptimo, Fernando Alonso. Vemos un poco más atrás a la gente de Ferrari, pero bueno... Recuerdo que mañana por la mañana es lo importante, ver la clasificación, ver esa P3 que quizás sí que nos define lo que va a pasar en el resto del fin de semana. Y mañana también por la tarde, Vicente, Fórmula E, el E-Prix de Puebla, de México, esos 10.000 sanitarios que lucharon en la pandemia, invitados a este circuito permanente en la ciudad de Puebla. Y tenemos otra carrera ahí.
Oye, mira, ha sido desarticulada hoy una red dedicada al robo y tráfico ilícito de vehículos. Estos además eran unos portentos. Ha sido en una nave industrial de Palma de Mallorca. Tiene relación con Valencia, porque también había aquí algunas empresas en Valenciana. Disponían de un inmenso taller de todo tipo de herramientas. Se han intervenido 63 vehículos, muchos de ellos de alta gama. Se han intervenido 45 pares de placas de matrícula y además detectores de radiofrecuencia y maquinaria para forzar bombines. O sea que... Y lo han dejado todo, además lo han dejado todo arreglado en la mesa. Como
ordenador, como ordenadito, para cuando venga la Guardia Civil, saquen la foto.
Como el monólogo, exacto, ahí está.
Y también ordena los billetes, ¿has visto? Cuando va la Guardia Civil, está
además,
todo muy bien puesto.
Por 20, 50, está muy bien. Está muy bien. Y yo no sé por qué se quejan tanto.
Sus gomitas en el centro para que...
Bueno, gracias, Diego.
Buen fin de semana, Vicente.
Hasta luego, adiós.
Que hay una agenda, ¿eh? Hay una agenda importante.
Ah, sí, bueno, pues que no nos perdamos nada. A las 4 está la información y sigue la tarde en COPE, en COPE más Valencia. Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que, ¡a saltar! Incluso de noche, venga.